Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Hemos hablado mucho de la ropa que es inadecuada, pero ahora vamos a tomar un tiempecito y vamos a ver qué hermosas, muchas ropas adecuadas. Nosotros la pueden ir pasando. Carolina Herrera, una diseñadora famosísima. Esta señora dijo que la moda pasa, pero la elegancia no. Me hubiera encantado yo poder decir esa frase, pero a mí no me hubieran creído. Sin embargo, a esta mujer sí le pueden creer. Esta señora le cose a personas de élite. Le cose a, como dicen, celebridades. Y déjeme decir una cosa. Esta señora no exhibe necesariamente su cuerpo. Ni esas señoras tampoco. ¿Saben quiénes son las que se desvisten? Las que no son elegantes. Entonces, nosotros hemos sido engañadas. Nosotros hemos creído una mentira, como la que nos quieren enseñar ahora también y nos quieren imponer, que ahora nadie nace ni hombre ni mujer. Ahora todo no se sabe lo que es hasta que la gente decida. Eso es una mentira que nos están imponiendo, y duramente. Y así también nos han impuesto que la modestia es fea. Pero no, hermanas, la modestia es hermosa. Es hermosa, es bella. Y nosotros, Dios nos ha dado el grandioso privilegio de nosotros poderla mostrar al mundo. Porque la modestia habla de él. Entonces, fíjense, yo me entusiasmé muchísimo cuando por ustedes arriesgué mi vida en internet buscando todas estas fotos. Déjenme decir una cosa, que vi muchísimas cosas que no quería ver, que ya hace tiempo no veía, pero por amor a mis hermanas lo hice. Pero ustedes me dirán, pero Marisabel, ese no es mi estilo. A mí esa ropa no me gusta. Pero fíjense que no puse ropa de flaquita. Ustedes vieron ropa de mujeres con muchas curvas, ¿verdad que sí? Porque yo parezco un palito de hot dog. Pero ahí había ropa para personas con muchas curvas. ¿Y ven qué bien se veían? ¿Verdad que sí? Ahora tú me dirás, pero ese no es mi estilo. ¿Por qué yo lo voy a usar? Ah, ¿por qué tú la debes usar? Porque tú eres guarda de tu hermano. Porque tú eres guarda de tu hermano. Hay muchos pasajes en las Escrituras, hermanas, que a mí, le confieso, me consternan, me entristecen, porque revelan lo lejos que podemos llegar nosotros con nuestros malvados corazones. Vemos un príncipe que usando engaño viola a su media hermana y luego la echa a la calle. El caso de Amnón y Tamar, que citó Iris. Vemos un rey, David, codiciando a la mujer de uno de sus mejores oficiales. Ese hombre daba la vida por David. Era uno de los 30 valientes de David. Y estando ese hombre en la guerra, por él y por su pueblo, manda a buscar a su esposa. Se acuesta con ella. Ella queda embarazada. Él trata de engañarlo para que ese embarazo parezca de él. Pero como no pudo, porque era un hombre fiel, entonces, como no logró su meta, lo manda a matar y muere. Qué horrible, ¿verdad? Pero también vemos otro caso en el Génesis, el caso de Caín. Todos lo conocemos. Está en el capítulo 4. En el verso 8 vemos cómo Caín lleva a su hermano al campo con engaño. Le dice, ven, vamos a dar un paseíto al campo. Pero allí lo mata. Y dice la Biblia que era porque sus obras eran justas. Pero ahora vemos en el versículo 9 que Dios le pregunta a Caín sobre su hermano. Y realmente lo que responde Caín a mí me sorprende. Yo me imagino a Caín levantando su mano y con orgullo decir, pero ven acá, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Pero qué malvado, ¿eh? Sabiendo lo que él había hecho. No solamente responde así, con orgullo y con enojo, dándole tal vez una oportunidad para el arrepentimiento, pero no responde que si él es guarda de su hermano, soy yo que lo tengo que cuidar a él. Él no es grande, para que se cuide él solo. Jaja. Pero también, amadas hermanas, vemos que este hombre recibió su respectivo castigo. Fue hecho maldito y vivió errante todos los días de su vida. Ahora, hermanas, ¿qué le diremos a Dios? Ven acá, Dios, ¿y yo acaso soy guarda de mi hermano? Yo soy guarda de todos estos hombres que están aquí. Que se cuiden ellos, que es lo que pase. Yo puedo vivir como yo quiera, yo puedo vestir lo que yo quiera. ¿Por qué yo tengo que cuidarlo a ellos? ¿Por qué? ¿Por qué? Ellos no se pueden controlar. Que se controlen. Porque yo, mi amor, con lo que a mí me gusta, con lo que a mí me queda bien. Tú le vas a decir así a Dios, ¿soy yo acaso gorda de mi hermano? Ah, porque vemos, ay sí, ese parvado de David. Ay sí, ese malvado de Amón, pero qué bárbaro. Pero ese Caín. Pero ¿y tú? ¿Pero y yo? Veámonos así cada vez que nos pongamos una piececita. Vemos un caso muy común, a cada rato lo vemos. Un hombre casado comete adulterio. Comete adulterio con una mujer muy sensual de su trabajo. Ahora, ¿quién es el responsable de esta aventura y de las implicaciones que trae eso a ese matrimonio? ¿Quién es el responsable? ¿Es el hombre responsable de su fracaso sexual? ¿Sí? Díganlo duro, sí. 100% responsable. Enterito. Él es el responsable. Ahora, otra pregunta. ¿Fue responsable la mujer de su trabajo que se vestía sensualmente?
¿Tuvo ella responsabilidad en esta aventura sexual?
Sí, también.
¿También? No cabe duda, el hombre era que estaba casado con la señora. Él era que debía fidelidad. Pero ella también tuvo culpa en esta situación.
Ahora, hablando un poco de Richard Baxter, citando una de sus citas, la voy a leer literal. Las mujeres pecan cuando su ropa atrapa las mentes de los hombres a su alrededor. A pesar de que puede ser de que no tenga la intención, es una trampa. Si ellas no hacen su mayor esfuerzo para evitar ser una trampa, ellas son entonces en alguna manera responsables. No debe ser una piedra de tropiezo en su camino, ni hacer explotar el fuego de su lujuria. Tú debes caminar entre personas pecaminosas, y todos los hombres lo son. De hecho, tú también. Como si andaras entre paja o pólvora, o de lo contrario, como decía Iris, verás la llama que no pudiste prevenir cuando ya sea muy tarde para apagarla. Y no crea, muchas veces estas fornicaciones y esos adulterios comienzan con un jugueteo, como algo que no se pensaba llegar tan lejos. ¿No es así? Yo no pensaba nunca llegar tan lejos. Pero no fuiste sabia, fuiste simple. Y ya explotó y no pudiste apagar la llama. Así nos pasa. Muchos accidentes fatales ocurren por descuido. Accidentes de tránsito, por el uso de celular, por distracciones. A veces no estamos maquillando, a veces estamos comiendo, a veces estamos hablando. ¡Pum! Un accidente. Fatalidad, muerte. Otros accidentes en el hogar, óigame, sin querer, descuido. Descuidamos a un niño un minuto y se ahoga en una cubeta. Quemaduras, ahogamientos, uso de productos químicos, agarré un cloro, lo liqué con plomerito porque quería quedar una bomba. Muchos han muerto así. Producen gases tóxicos. En cualquier lugar, comemos comida que nos intoxican. Hay muerte por eso. Medicamentos vencidos. Medicamentos que no sabíamos que nos hacían alergia. Muerte. De una manera incidental. O sea, una manera que no estaba buscando. Fue un accidente. Ahora, en cuanto a la vestimenta, hermanos, nosotros debemos ser intencionales. No podemos ser descuidadas. No podemos pecar por ligereza. Porque sin quererlo vamos a lograr los mismos frutos. Nosotros somos responsables de nuestra vestimenta. No podemos ser responsables por gobernar los ojos de los hombres que están a nuestro alrededor. Pero somos responsables por ser tentación para ellos. Ahora yo le propongo algo, hermanas. ¿No sería algo extraordinario que nosotros hiciéramos una resolución como mujeres cristianas, en cuanto a la modestia? ¿Qué les parece eso? Pablo dice en Romanos que
decidid esto. Decidid esto. Nosotros podemos tomar esa decisión. Decidid esto. No voy a poner piedra de tropiezo u ocasión de caer en el camino a mi hermano. Nosotros podemos decidir no poner y no ser de ocasión de caer, de ser de tropiezo a mi hermano. Y este es un principio de deferencia. Quiere decir que yo cedo mi posición para dárselo a otro. Yo cedo mi voluntad, lo que yo estimo, lo que yo aprecio, para dárselo a otro. Es como cuando usted está en el banco, entre una señora mayor. No, pero por favor, pase usted, pase. Pero yo estoy ocupada, tengo 3 horas para en una fila. Pero tú, por amor, le cedes ese lugar a esa persona. Entonces, ese es el principio que nosotros podemos llevar en cuanto a este tema. Pero me dirás, oye, Marisabel, pero esto se oye muy bonito. Esto se oye muy bonito, me dirás, Marisabel. Pero, ¿qué hago si mi esposo quiere que yo me ponga o use algún tipo de ropa que no es modesta? O sea, a él le gusta que yo me vista así. A mi esposo le gusta que yo me vista así. Hay principios en la palabra de Dios, amadas hermanas. Primero, hay momentos para eso. Hay momentos para eso. En la intimidad de tu hogar. Esto no significa que podríamos usar esa ropa en público, porque serían dañinas para otras personas o serían de distracción para otros hombres. Pero nosotros debemos de poner un equilibrio, especialmente si nuestros esposos no son creyentes o no tienen el mismo discernimiento en cuanto a este asunto de la vestimenta. Ahora, en segundo lugar, vamos a suponer que no, que el hombre quiere que tú salgas con esa ropa, es que yo quiero que tú salgas con esa ropa. Pero podemos hacer algo también, que está lleno de sabiduría. A esto lo llamamos hacer una apelación piadosa. ¿Qué le parece el término? Apelación piadosa. Y escúchenme atentamente, porque quiero que se la aprendan. Imagínense que su esposo insiste. Primero ore a Dios, pida al Señor que le dé su corazón, que le dé gracia, el momento y las palabras. Ahora nos preparamos como nuestra profesora principal, Esther. ¿Qué hizo Esther? Esther fue, mira, mi rey, mira lo que está haciendo esta mano. No, ella fue con sabiduría, oró, 3 días de ayuno y oración, y luego preparó un gran banquete, y luego se puso hermosa. No fueron dos. Se puso hermosa, esperó el tiempo adecuado y Dios se lo puso en su mano, el corazón del rey, se lo puso en su mano. Y por esa apelación piadosa que hizo Esther, su pueblo entero, hermana, un pueblo entero, judíos, toda una nación iba a desaparecer en un solo día. Y por esa apelación piadosa, Esther logró salvar a su pueblo. Ahora, imaginemos que hemos preparado las condiciones. Está el momento adecuado. Tú estás lista. Amor, te aprecio mucho. Aprecio el hecho de que tú me encuentres atractiva. Pero la verdad, mi amor, es que no quiero que otros hombres me vean igual que tú me ves. Quiero guardar ciertas cosas solo para tus ojos. Yo no estoy segura de sentirme bien con esa ropa. Hermanas, lo siento, pero nadie se resiste a eso, por favor. Puedes ser el impío más impío del mundo. Desde que tú le digas que solamente tú quieres reservar ciertas áreas solo para él. ¿Ya? Muerto en el primer round. Noqueado. Exactamente. Ahora, amadas hermanas, para terminar. Ven, cuánta gracia. Ven, hay demasiado gracia. Entonces, para terminar, amadas hermanas, y quiero reconocer, porque aquí no estamos hablando de cosas irreales, no. Sabemos que algunos hombres de este mundo y algunos hombres de nuestra iglesia son perversos. Perversos. No se puede decir otra palabra. Tienen un corazón corrompido y lleno de malas intenciones. Ahí no vale ropa que tú te pongas. Sentirán lujuria por las mujeres independientemente de que tú lo quieras prevenir. Son perversos. Pero también hay otra categoría de hombres. Y también tenemos que reconocer eso. Y creo que hay muchos de esos hombres en nuestra iglesia. Hombres que no son perversos. Hombres que tienen un corazón para Dios. Que desean ser piadosos. Que no son malos. Pero como dice el autor, son débiles. Dice la Biblia que si hay entre vosotros algún débil, y ellos son débiles, en 1 Corintios 8:9, y también que vuestra libertad no sea de tropiezo para estos débiles, en 1 Tesalonicenses 5:14, y también nos llama que sostengamos a los débiles. Y estoy hablando aquí de los hombres piadosos, de los que quieren agradar a Dios. La Biblia nos muestra como un cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo es como una familia. Esto quiere decir que debemos cuidarnos los unos a los otros. Y al pensar en estos términos, no solo debemos de pensar en nosotros mismos, tenemos que cuidar el uno del otro. Ellos me cuidan a mí, yo lo cuido a ellos. ¿Y saben para qué? Dice la palabra de Dios. Para edificarnos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero también hay otra patita por ahí. ¿Saben cuál es? Y para no defraudarnos, para no engañarnos. Y ahora, para que me entiendan este término de engañar y de defraudar, yo quiero explicarle una teoría llamada teoría Gestalt. No conocemos el término, pero desde que la explique la van a entender perfectamente. Esta teoría es de diseño gráfico. Y en uno de sus principios dice que cuando una imagen no está presentada en su totalidad, el cerebro se enfoca en el ojo, el cerebro enfoca con sus ojos lo que ve y lo hace con detención, lo fija. Y luego completa con la imaginación lo que falta de la figura delineada y de su fondo, creándose una sensación de ansiedad, ya que la imagen está incompleta. Lo que el ojo ve a medias, el cerebro se llena de ansiedad y lo completa. No puede estar incompleto, no puede estar incompleto, tiene que estar completo. Para el cerebro tiene que estar completo, entonces lo completa. Ahora yo voy a poner un ejemplo que todos lo hicimos. ¿Cuántas de nosotros cuando éramos un poco más jóvenes, porque eso no fue hace mucho, nos tirábamos en la grama y mirábamos las nubes y decíamos, mira, ahí hay un elefante, mira, aquí hay un carro, pero mira, ese se parece a papá sentado en una mecedora, ¿verdad que sí? Con las nubes, nosotros hacíamos las imágenes, pues eso es por esta teoría de Gestalt, la pueden buscar. Ahora, le voy a cambiar el cuadro. Imagínense una muchacha que entra por este pasillo también con muy poca ropa, hecha con poca tela. Ella está enseñando solo un poco, un poquito, no mucho, un poco. Y a la medida que ella camina por el pasillo, basándonos en esta teoría, ¿qué va a suceder? ¿Qué imagen van a completar los hombres en su mente? ¿La van a terminar de vestir o la van a terminar de desvestir? ¿Eh? Ni el pastor Guzmán la viste. Ni el pastor Dante la va a vestir. Solamente fue un poquito, pero ellos no la van a vestir. Pero también, hermanas, a nosotras nos afecta también. No solamente a los hombres. A nosotros nos afecta, pero de otra perspectiva, porque nos llena de interés y nos comparamos y decimos, ¿y si yo? ¿Y si a mí? ¿Y cómo me queda? Y si yo puedo hacer ese efecto también, que hay mujeres que paran el tráfico, hermanas, yo lo he visto. Es más, yo me he dedicado a ver, cuando hay una mujer mal vestida, a los hombres, ¿qué actitud toman? Hay mujeres que paran el tráfico, lo paran. Miren que yo vivo manejando y ahora más que yo las hago más glutas. Son 20 minutos para todos los lados donde voy. Y sí, se distraen mucho y chocan. Ahora bien, ¿cuántas de ustedes piensan que lo que ven esta muchacha lo van a añadir más tela? Eso es así. No lo harán. Entonces, no defraudemos a nuestros hermanos. No lo hagamos. En ese principio se trata el hecho de no defraudar. Nosotras las mujeres somos débiles, pero en áreas diferentes. Y Romanos 15:1 dice, así que nosotros que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Hermanas, hagamos un pacto en nuestros corazones, de vestir de tal manera que no estimulemos a los hombres a pecar contra Dios. Hermanas, madres, jóvenes, luchemos para que nuestras familias sean diferentes a las demás. No en un sentido negativo, ni restrictivo, obligado, no. Debemos hacer las cosas para agradar a Dios, y no porque todo el mundo lo hace. Muchas veces esa no es la respuesta, pero es que mami, todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no me lo puedo poner? Todo el mundo lo hace. No, nosotros debemos de formar un carácter diferente en nuestras hijas, y esa, como nosotras como madres, es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que hacer entender a nuestros hijos que nosotros no somos del mundo, que nosotros le pertenecemos al Señor, y debemos verlo como un gran privilegio, no como un castigo. Es un llamado especial, y debemos querer ser diferentes si en realidad queremos influenciar en nuestra cultura y pensar bíblicamente sobre cada área de nuestras vidas. Amén.